Jesús y la ley, empezando en versículo 17 de San Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ya tu ofrenda delante del altar y anda, reconciliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que tenemos para estudiar tus mandamientos, para ver su aplicación verdadera, revelado por Jesucristo. Ayúdanos a aplicar estas cosas en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar dignamente de la llamada con que fuimos llamados. Oramos que nos perdonas por nuestros pecados. Oramos que estés con nosotros, que tengamos oídos para oír. Pedimos tu Espíritu Santo. Pedimos que hagas cosas grandísimas. Pedimos que traigas a los que no te conocen a ti. En nombre de Cristo, amén. Habiendo estudiado el Sermón del Monte, ahora hacemos la transición a la segunda sección principal del sermón, donde nuestro Señor aborda la enseñanza incorrecta de los escribas y fariseos que han distorsionado y mal utilizado la ley de Dios dada por medio de Moisés. Y vimos que para entender este sermón se necesita reconocer lo siguiente. Estas tres cosas. Uno, nuestro Señor no está agregando o cambiando la ley en ningún sentido, en absoluto, en este sermón. Más bien lo está cumpliendo, dejando la ley en su lugar para su obligación plena y adecuada hasta que el cielo y la tierra pasen. Y así Él está corrigiendo lo que ha sido falsamente enseñado por los escribas y fariseos. Él está eliminando varias interpretaciones erróneas de la verdadera intención de la ley. Segundo, mientras toda la ley permanece intacta, como hemos visto, llega y se encuentra con la iglesia que ha alcanzado la madurez completa, los anunciando sacrificios del antiguo pacto, ha alcanzado su perfección sustancial en Cristo. Las anunciando leyes de separación ahora han calzado su perfección, asumiendo el elemento espiritual de estar separados del mundo y el pecado. Y las leyes morales todavía se aplican, pero de acuerdo con su verdadera intención apropiada, lo cual tiene prioridad por encima de observar la letra de la ley. Y finalmente, tres. De acuerdo con todo lo que hemos estudiado la última vez, para Dios es importante priorizar el espíritu de la ley por encima de la letra de la ley. Esto es nada nuevo. Siempre quiere el espíritu de la ley por encima de la letra. Esto no quiere decir que no se debe observar la letra de la ley, sino más bien el espíritu y el principio de la ley debe ser primordial. Habiendo dicho esto, ahora pasamos a las seis declaraciones de nuestro Señor. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, mientras Él busca corregir a los que líderes religiosos, los que han estado enseñando falsamente. Nuevamente es importante que nos demos cuenta de que nuestro Señor limita estas declaraciones para abordar un puñado de asuntos. No habla de toda la ley, es seis leyes, en lugar de pasar por toda la ley, por dos razones. Primero, no tenemos todo expuesto, solo seis cosas. Primero, Él está tratando con algunos de los abusos más obvios de la ley que los escribas han estado enseñando a la gente. Segundo, estableciendo el principio primordial de que Dios está preocupado por el corazón y el espíritu de la ley, y no simplemente por las acciones externas y la letra de la ley. No es para decir que solamente le importa estas seis leyes o mandatos, pero específicamente fueron muy relevantes a los líderes religiosos. Está hablando a un principio general. Entonces, empezando con lo que dijo el Señor acerca del asesinato. Se nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Nuestro Señor comienza a abordar lo que los judíos han sido enseñados por sus líderes a lo largo de los siglos, que han buscado exponer la ley de Dios, pero no han alcanzado su verdadera intención. Es algo que generación tras generación vino a ser corrupto. Y Él aborda el problema. Así, Él dice, esto es lo que les han enseñado, esto es lo que ustedes han escuchado sobre la intención de la ley con respecto a la realidad del asesinato. Esto es lo que has escuchado en las sinagogas. Sus escribas y fariseos les han enseñado que los antiguos habían dicho que cometer el acto de asesinato ilegal les pondrá en la posición de tener que enfrentar el juicio. Entonces, ¿cuál es el problema con esta enseñanza? ¿Está insinuando nuestro Señor que los que cometen el acto de asesinato no corren el peligro de ser ejecutados según la ley? Claro que no. Y entonces, ¿cuál es su problema aquí? Él está enfatizando lo que los líderes religiosos han omitido y no lo que en realidad han declarado. En otras, es un problema enfatizando poco, diciendo poco y no lo suficiente. En otras palabras, han limitado la advertencia a simplemente evitar el acto físico de quitarle la vida a alguien, dando la impresión de que uno solo tienes que temer graves consecuencias y juicio final si cometen el acto de asesinato sin preocuparse por los deseos internos del corazón. Y ellos omiten esto en sus enseñanzas. Pues hay algo omitido hablando del corazón. Así se nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero esta declaración de los fariseos omite lo que le importa a Dios, lo que es el corazón. Entonces, nuestro Señor con la máxima autoridad divina corrige las falsas enseñanzas de los líderes agregando, yo os digo. Noten, dice yo. Jesús dice, yo os digo. Porque tiene autoridad, dice yo, no en contradicción con la ley de Moisés, pero en contradicción con los maestros de Israel. Sería una contradicción completa que el Señor hablara en contra de la ley, no está contradiciendo la ley de ninguna manera. Está contradiciendo los maestros. Porque acaba de declarar que vino a cumplir la ley y que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. Pues no está abrogando la ley, no. Nuestro Señor, como el que tiene toda la autoridad, se está contrastando con los líderes religiosos y sus enseñanzas con la de ellos. Pues Jesús dice: oísteis que fue dicho, pero yo os dicho. Es por eso que él no dice, has oído o has visto que está escrito en la ley o en las escrituras. Pero yo te digo, pues lo que él está tratando de decir es que Jesús no está cambiando la ley. No está contradiciendo la ley. Está contradiciendo las enseñanzas falsas de los escribas y fariseos. Así él declara, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, que cualquiera que tiene ira o amargura en su corazón hacia su hermano sin ninguna razón legal, tal vez por envidia o celos o otra razón, esta persona está en peligro de juicio. De nuevo está en peligro de juicio. Usted ve, nuestro Señor va más allá de las acciones y llega al corazón. Es posible no cometer el acto de asesinato, pero las motivaciones para tal acto de asesinato todavía pueden existir en un corazón lleno de odio, amargura y celos. Algo puede estar. Dios ve esto. Dios ve todo. Tal vez podemos esconder esto, pero Dios lo ve. Siempre. Y nadie conoce. Algo puede estar impidiéndote de cometer el crimen visible. Tal vez tienes miedo de las consecuencias del asesinato. Tal vez tienes miedo de la cárcel. Pero Dios ve las intenciones del corazón. Y si tienes odio interno y amargura hacia un hermano, es asesinato a la vista de Dios. Consideren el ejemplo de Caín y Abel. En un sentido muy real, Caín ya había asesinado a Abel en su corazón antes de que realmente lo matara. Caín tenía ira y celos ilegales hacia su hermano, porque el sacrificio de Abel era mejor que el suyo. Abel no estaba jactándose, no, estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Ofreció sacrificios fuera de su corazón y tenía un gran amor por Dios. Y Caín, en lugar de lidiar con su propio pecado, había endurecido su corazón y odió a su hermano, quien realmente hizo lo correcto a la vista de Dios. Odió la luz de su hermano. Pero, observen, él no simplemente golpeó a su hermano inmediatamente, agregó combustible al fuego de su orgullo y continuó alimentando su ira, que a su vez se convirtió a celos y odio feroz hacia su hermano. Mucho estaba pasando por adentro de Caín antes de matar a su hermano. Finalmente, lo que existía adentro salió y asesinó a Abel. Pero si no vino afuera, era pecador. Incluso antes del acto, lo que existía en el corazón de Caín era malvado y podría haber incurrido el justo juicio de Dios por derecho propio, por lo que estaba en su corazón. Esto no disminuye la gravedad del acto. El acto es peor. El acto de asesinato es peor. Pero el asesinato ya había existido en su corazón antes de que el acto realmente saliera de su corazón. Bueno, nuestro Señor pasa a exponer cómo tal ira también podría ser revelado. ¿Qué significa ira en el corazón? El Dios explica. Lo que debería requerir alguna forma de castigo de sus propios jueces, en la medida en que manifestó un corazón asesino hacia un hermano. Algo expone este tipo de ira y se necesita juicio. Observen, él agrega, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Aquí tenemos un ejemplo de un individuo que difama a su hermano y empaña o asesina su reputación en algún sentido. No es con una roca o un disparo de pistola. Es el igual asesinato en la reputación. Y así algo salió de él, que es menos que el acto real del asesinato, pero sin embargo requiere una acción legal por parte de los tribunales, el concilio. El término necio aquí significa tonto o cabeza vacía. Tonto. Implicando que él está tonto, no tiene inteligencia. Y la razón por la cual tal declaración es digna de ser condenada es porque particularmente en la ira, el uso de tales términos indica desprecio, desdén y una fuerte falta de respeto por su hermano. No estoy hablando de bromas, pero hay que tener cuidado, pero no estoy hablando de bromas o bromeando, pero es fuera de ira y dice necio o tonto. Fuera de la ira. No es como bromeando, hey, ¿qué pasa, tonto? Pero fuera de ira. Y luego, finalmente, nuestro Señor da un paso más adelante. Uno puede decir, oh, qué increíble. Solamente una palabra como tonta es digno de juicio. Pero toma un paso más, agregando, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Increíble. Infierno de fuego. Si eso parece duro, entonces tal vez no nos hemos dado cuenta de cuán preocupada Dios está por nuestras palabras y cómo por medio de ellas podríamos expresar amor u odio hacia los demás. En la sociedad, muchas personas hablan descuidadamente con todo tipo de palabras como tonta y necio, y parece, oh, no pasa nada. No estoy golpeando a alguna persona, pero Dios se preocupa por nuestras palabras. Jesús dice que cada palabra ociosa será juzgada. La idea aquí es que, fuera de la ira, un individuo amenaza a la vida y alma de un hermano llamándole inútil, sin valor. Es fatuo, sin valor. Inútil es tomar lo que lleva la imagen de Dios y a pesar de ello robarle de su verdadero valor. es una gran ofensa al Creador, más al Creador, una ofensa. Es un acto de asesinato contra el alma de un individuo. Y nuestro Señor, empezando con la palabra necio, y luego dice fatuo, que significa sin valor. Y vemos una progresión aquí. Y así en general, claramente encontramos que nuestro Señor quita la vela de la acción y llega al corazón de los motivos, pensamientos y palabras internos, demostrando que el peligro de enfrentar al juicio en esta vida, e incluso en última instancia enfrentar el eterno en fuego de fuego, con mucho no se limita a las acciones, no se limita a las acciones. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo declara que cada palabra ociosa será juzgada. Será juzgada. Un predicador, todos nosotros, de alguna manera, todos nosotros necesitamos ayuda. Bueno, volveremos a esto en unos momentos, pero para las personas aquí esta mañana que piensan que no son tan malos, reflexionen sobre todo lo que acabo de decir y pregúntate, ¿qué esperanza tienes de agradar a Dios y merecer su favor por tus propios esfuerzos? ¿Hay alguien aquí en esta habitación, este cuarto, solamente hablando de este mandato? ¿Quién puede decir, yo puedo estar delante de Dios? No problema. El asesinato comienza en el corazón y el asesinato es ejecutado por nuestras palabras. Todo lo que nuestro Señor ha dicho, luego le lleva a declarar lo que dice en el versículo 23. Versículo 23 es una declaración de a la luz de lo que yo acabo de decir. Tenemos esta palabra, por tanto. La palabra por tanto es un puente. A la luz de lo que he dicho, aquí está. A la luz de lo que he dicho, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Observen la naturaleza profunda que nos hace pensar en estas palabras, hermanos, y consideren el significado. Consideren cuán serio toma nuestro Señor estos asuntos, incluso dentro del contexto de su adoración e iglesia. Nuestro Señor aquí dice que si has ofendido a tu hermano de alguna manera, particularmente por tus palabras, de acuerdo con el contexto, entonces asegúrate de ir y rectificar esta situación primero antes de ofrecer cualquier servicio a Dios. En otras palabras, Dios prefiere que que tú esperes, o aún mejor, permitir que Él espere para que puedas aliviar cualquier conflicto no resuelto con tu hermano o tu hermana primero, antes de ofrecer tu ofrenda o sacrificio de cualquier tipo. Nuestra tendencia es decir, Dios es primero, yo tengo este asunto con mi hermano, más tarde yo hago lo que Dios quiere. Dios dice no, tú vas, rectifica cosas con tu hermano y luego ven a mí. Esta es una de las razones por las cuales que el pastor Doug y yo hemos enfatizado no tomar la cena del Señor si tienes alguna amargura hacia alguien en el cuerpo, ira, o si sabes que realmente has ofendido a alguien en el cuerpo de alguna manera. Consideren lo que esto significa en el contexto del antiguo pacto. Si un individuo viene al templo, si un individuo viene al templo yendo largas distancias, kilómetros y kilómetros, y quiere ofrecer un sacrificio o una ofrenda voluntaria a Dios, y allí se da cuenta, tienes tu animal, tienes tus granos, el aceite, y te das cuenta de que no has tratado de resolver un asunto con uno de sus parientes. Dios quiere que dejes de lado el sacrificio en algún lugar por un tiempo hasta que regreses y trates de resolver el conflicto. Esto es lo que nos dice el texto. Y luego podría regresar para ofrecer su ofrenda a Dios. Así es el asunto muy serio para Dios. Él dice, no, ve a hablar con tu hermano primero. Si no quieres hablar a tu hermano, y luego aceptaré tu regalo, pero hasta entonces no es aceptable para mí. Dios está preocupado por nuestras relaciones. Están vinculados. Nuestra relación con Él. Bueno, podemos aplicar eso a servir en varios ministerios o tomar la cena del Señor, a ofrecer cualquier forma de servicio, de adoración a nuestro Dios en el contexto del nuevo pacto, pero yo creo que entiendes el punto. Hay tiempos en que estás buscando rectificar cosas y el hermano niega, pero tú tienes que hacer todo lo posible. Y entonces puedes ofrecer su sacrificio. Y si necesitas ayuda con el liderazgo, está bien. Hermanos, lo alentador de esta declaración de nuestro Señor es que ofrece una vía de reconciliación. Ofrece una vía de reconciliación. ¿No es así? Hay una oportunidad de reconciliación. En otras palabras, la suposición aquí es que a veces nos quedaremos cortos de esta manera, pero sí, en Cristo podemos rectificar las cosas y confesar nuestros pecados los unos a los otros para que podamos ser restaurados tanto a Dios como a los demás, incluso cuando nos quedamos cortos. De esta manera, hay una vía de reconciliación. Se requiere la humildad, pero está disponible y es un medio de santificación. A mí no me gusta pecar. No me gusta ofender a cosas, a personas. Pero es difícil admitir que soy pecador. Es difícil. Pero cuando hagamos esto y cuando confesemos nuestros pecados, es un medio de santificación. Y algo maravilloso sucede cuando hacemos esto. A la vista de Dios es una cosa muy bonita. Y Dios usa esas cosas para humillarnos y para glorificar a sí mismo, claro que sí. Dicho esto, aún más, esto debería obligarnos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, a ser reconciliados, a guardar nuestros corazones y lenguas y a tener un trato adecuado con los demás y con Dios. Y así nuestro Señor no nos deja en una situación desesperada, pero sí nos obliga a actuar en consecuencia, reconociendo que Dios está preocupado por lo que está sucediendo en nuestros corazones. Nuestras relaciones con los demás afectan nuestra relación con Dios. Si tú piensas que estás bien con Dios, pero si tienes amargura hacia alguien más, no está bien con Dios. Es por eso que Dios nos ordena que le amemos completamente a Dios y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No se puede separar estos dos mandamientos. No se puede. Si no amas a tu prójimo, entonces realmente no amas a Dios. Una manera de probar nuestro amor por Dios es examinar nuestro amor. Yo amo a Dios tanto, yo me siento en el corazón, yo canto estos himnos, pero odio a mi hermano. Entonces eres mentiroso. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no has visto, mientras que odias a tu hermano que has visto? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Sí, te amo. Se nos dice Pedro. Y Jesús dice, apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Jesús dice, apacienta a mis ovejas. Y esta es la prueba que me amas. No las palabras, pero tus acciones. Finalmente, en los versículos 25 al 26, nuestro Señor usa una ilustración parabólica para obligarnos a reconocer la importancia absoluta de trabajar a través del proceso de reconciliación que acaba de exponer. Es importante, es muy serio este asunto de reconciliación, de unidad en el cuerpo. Es tan importante. Y si no entiendes hasta ahora, esta declaración añade mucho peso. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí nuestro Señor presenta a sus discípulos una ilustración temporal, una ilustración con la que podrían relacionarse, pero con el fin de llevarles a una realidad eterna que vemos en su última declaración. Si has hecho daño a alguien, si has cometido un tipo de delito contra alguien, sería mejor ir y tratas de rectificar la situación con la víctima, su adversario, el que puede presentar cargos en su contra, y hacerlo rápidamente antes de que se vayan a la ley y presentan cargos legales contra ti que pueden conducir a tu encarcelamiento. Y cuando existen estos cargos, no puedes cambiar cosas. Reconcíliate, dice. Y entonces, ¿qué está buscando comunicar el Señor aquí? Él está buscando enfatizar la urgencia del asunto, mientras él está diciendo es primordial. Reconcíliate. Urgente en el asunto de reconciliación. Una prioridad es el énfasis de urgencia. En otras palabras, él no quiere que veamos este asunto como una responsabilidad secundaria o algo que puede estar bajo en nuestra lista. No, él dice, ponte de acuerdo pronto, ve y rectifica las cosas antes que sea demasiado tarde y más allá de reconciliación. Una ilustración. Si tenemos dos hermanos que tienen un peleo y hay un golpeo y están al suelo, están rotos las gafas. Un peleo. Y se da cuenta de que, en primer lugar, increíble. ¿Y qué hace? Espera semana tras semana. No. Muy pronto, oh, lo siento, hermano, ¿qué puedo hacer? Hay que rectificar antes de ir a la corte. Es un ejemplo. Jesús usa esta ilustración, hablando eternamente. No prolongues, no lo pospongas, póngalo en la parte superior de tu lista de prioridades. De hecho, sus declaraciones anteriores sobre permitir que Dios espere tu ofrenda deberían haber comunicado esto, pero esto agrega un aspecto aleccionador y condenador. Él está diciendo que es un asunto muy serio. Eleva lo que ha estado diciendo con su ilustración a un lugar de importancia eterna. Observen nuevamente. Él usa esas palabras que cuando se usan en otros lugares siempre se refieren al juicio venidero en la corte de Dios y ante el trono de Dios, donde están en juego los destinos eternos. De cierto te digo que no saldrás de allí. Ciertísimamente, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Está tomando la parábola y está hablando de la vida, pero también está hablando eternamente, el juicio eterno. ¿Cuál es el punto aquí? Las personas serán responsables de sus ofensas, los unos contra los otros, de sus pensamientos y corazones asesinos y palabras descuidadas. Y si no se controlan ni se resuelven estas cosas en esta vida, serán juzgados en el juicio final hasta que paguen el último centavo. Los católicos romanos dice purgatorio, pero no lo es. El punto es que nunca puedes escapar, hablando aquí en la vida, en la cárcel, pero también eternamente. No puedes escapar del infierno, no puedes. Almas que nunca mueran. El punto es que si hay algo que se puede hacer ahora, en el presente, debe hacerlo ahora, en el presente, rápidamente. Porque en el juicio final esa oportunidad se perderá para siempre y se pagará eternamente. De hecho, el perdón es una realidad maravillosa. Los que lo reciben evitan un peso eterno de tristeza. Y así en general, hermanos, nuestro Señor habla en contra de las enseñanzas de los líderes porque han puesto una limitación a la verdadera intención de la ley de Dios, que trata no solo con acciones externas, sino también con los motivos y las intenciones del corazón. El odio en el corazón y las palabras de odio son dignos de condenación eterna a la vista de Dios y ambos deben ser tratados en el presente. Confesamos nuestros pensamientos odiosos a Dios y buscamos su gracia y perdón en Cristo. Y confesamos nuestras ofensas habladas y activas hacia los demás, buscando su perdón también. De esta manera, mientras trabajamos para hacer morir el pecado, la ley de Dios no se deja de lado por el Evangelio, sino es cumplido en nosotros. Esto es lo que dice nuestro Señor. Nuevamente, esto está escrito para el creyente primero, aunque también se aplica a todas las personas. Hermanos, tenemos algunas aplicaciones finales. Una conclusión. Espero que podamos aplicar estas cosas. Hermanos, dejen que estas palabras nos conmuevan y nos lleven a considerar en oración cómo nos relacionamos con los demás, y especialmente con los hermanos. A Dios le importa mucho cómo nos relacionamos los unos a los otros, y la manera en que nos relacionamos los unos con los otros habla de cómo nos relacionamos con Dios. Considera los mandamientos de amar. Considera la parábola del buen samaritano. Considera el mandato de del Señor de perdonarse 70 veces 7. Considera el hecho de que Dios está preocupado por cada palabra ociosa que hablamos. Considera los muchos llamados a la unidad. Considera este texto que acabamos de leer y pregúntate, esta mañana, ¿estás guardando alguna amargura hacia alguien? Es entre tú y el Señor. No vemos el corazón. ¿Guardas amargura hacia alguien? ¿O conoces a alguien a quien has ofendido, con quien no te has reconciliado? Si no has intentado de rectificar cosas, existe en el cuerpo de Cristo alguien y guardas amargura, odio a quien has ofendido y no has buscado reconciliar. ¿Qué hay de los chismes? ¿Esto no habla fuertemente contra el pecado del chisme, de hablar de otros de manera ofensiva, cuando no están presentes lo que puede asesinar su reputación? Considera cuántas veces con ira hemos llamado a alguien idiota, imbécil, tonto, y cualquier otro número de términos que han denigrado su carácter. Considera la naturaleza perversa de celos y envidia en el corazón, ira injustificada. ¿Tú ves cómo ve estas cosas Dios? Quiero que aprecies cómo Dios ve estas cosas. ¿Ves cuán importantes son estas cosas para Dios y cuán preocupado está Dios de que hagamos todo por nuestra parte para promover la paz, unidad y aliento? ¿Ves la importancia de lo que dice el apóstol Pablo cuando nos llama a no permitir que ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca, sino lo que es buena para la edificación necesaria? Para que podamos ser un medio de gracia, debemos tener cuidado con nuestras palabras y pensamientos. Debe ser una prioridad en la lista de responsabilidades. Esto no está de acuerdo con las bienaventuranzas que hemos estudiado. No es compatible con ser pobre en espíritu, limpio de corazón, misericordioso, pacificador, etc. De nuevo, no estamos hablando de ser justificados ante Dios aquí, porque ya destruimos esa idea hace mucho tiempo. Nacemos en pecado. No podemos ser justificados por el cumplimiento de la ley. Nunca. Pero sí significa que en nuestro caminar cristiano deberíamos estar preocupados por este tipo de asuntos y especialmente por cómo nos relacionamos los unos con los otros. De hecho, es una evidencia de que seamos justificados en Cristo. Es un fruto de justificación. No es una manera, es fruto. Esta es la vida en el reino de los cielos. Y así vamos a examinar nuestros propios corazones y vamos a ser honestos ante Dios y ante nuestras conciencias. Vamos a hacer las preguntas honestas que necesitamos hacer. ¿Estoy guardando amargura o odio hacia alguien? ¿Estoy en conflicto con un hermano y no he estado dispuesto a resolverlo hasta ahora? ¿Hay algún problema relacional en lo que estoy involucrado y no he hecho lo de mi parte? Sí, toma dos personas, pero tenemos responsabilidad. ¿Realmente he hecho todo de mi parte para rectificar las cosas? Estas son preguntas que deberían preocupar al pueblo de Dios. Cuando nuestro Señor declara en la parte posterior de este sermón, Él dice, no todo el mundo que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando nuestro Señor dice estas cosas, está hablando de no hacer la voluntad del Padre. Este es uno de los asuntos que ciertamente Dios tiene en mente. Hay aquellos que no importan sus relaciones con el pueblo de Dios y piensan que tienen relación buena con Dios. En ese día Dios dice, nunca os conocí, apartaos de mí. Juan 17, en la oración del Señor, ¿qué está diciendo? La voluntad de mi Padre, dice Jesús, es amar los unos a los otros. Esto es lo que dice el Señor. Y de nuevo, no es apropiado para un hijo de Dios que ha sido reconciliado con Dios por la sangre de su Hijo hacer todo lo posible para asegurarnos de que seamos reconciliados a y en paz con todos los demás. Tú ves el gran insulto a la gracia de Dios cuando no practicamos el perdón, cuando no confesamos nuestros pecados. Es un insulto a la sangre de Cristo. Es un insulto. Dios dice, mira, la brecha más grande es entre tú y yo. Tus ofensas son eternos. Merecen infierno. Pero yo he enviado mi Hijo para derramar su sangre, para hacer paz contigo. Y no vas a perdonar a los demás. No vas a reconciliar con tus hermanos. Y tus ofensas son mucho menos entre ustedes. ¿Cómo se puede uno decir que ama a Dios, a quien no ha visto, sin amar a su hermano, a quien ha visto? ¿Cuál es la implicación de esta declaración? Hay una contradicción. Segundo, rápidamente, noten la diferencia entre hablar de acciones tontas y realmente llamar a alguien tonto. Es importante. Hay un lugar con el uso de las escrituras para abordar las palabras y acciones tontas, incluso como somos llamados en los proverbios. Pero hay una diferencia muy clara entre decirle a alguien que está actuando como un tonto y llamando a una persona tonto. Sin valor. Hay una diferencia. En Proverbios se nos dice, si dices a alguien que estás actuando tontamente, es diferente de decir tonto. Hay una diferencia. Se podría decir, ¿nuestro Señor a veces no ha llamado a las personas tontas? Sí, Él tiene ese derecho como el creador de todas las cosas porque tiene el conocimiento perfecto y autoridad sobre su creación, pero nosotros no tenemos ese derecho. El Señor es nuestro Dios, creador, perfectamente justo. Él tiene derechos que no tenemos. Dios tiene el derecho, nosotros no. Porque Él es creador. Sí, podemos hablar acerca de las acciones. Dios tiene el derecho de odiar al pecador. Nosotros no. Necesitamos amar al pecador y odiar el pecado. Finalmente, si no eres salvo, esta mañana contempla. Si no eres cristiano fuera de Jesucristo, tú ves el estándar de Dios que mira no solo a tus acciones. No estamos hablando de nuestro estándar. Personas dicen, soy una persona buena, no soy tan malo. Tenemos nuestros estándares. Pero Dios tiene estándar diferente. Él está usando un estándar diferente según su naturaleza santa y perfecta. Es un estándar que habla a las palabras, los pensamientos. Tú ves esto. Dios te hace responsable de tus pensamientos, motivos, intenciones y de las palabras que salen de tu boca. Tú ves, yo no he matado a alguien. Yo no soy Adolfo Hitler. No soy... Dios dice, ¿has dicho tonto a uno? Una persona está en el corazón, el odio. La evidencia, tienes amargura en tu corazón. ¿Dónde te deja eso, mis amigos? Si te pusieras delante del tribunal de Dios en este momento, simplemente sobre la base de tus palabras, ¿dónde te dejaría eso eternamente? Bueno, solamente hablando de tus palabras. Dios dice, aquí estás delante de mí, solo miro tus palabras. Todos nosotros somos condenados. De nuevo, si te pusieras delante de Dios, serás condenado. La sociedad puede haber suavizado el significado de nuestras palabras, pero Dios no. La sociedad no piensa mucho en nuestras palabras, pero Dios sí. Pero Dios mira a las palabras y ve el origen de estos tipos de acciones, incluso llamándole a una persona idiota, tonto, imbécil, es digno de condenación eterna. Pero la buena noticia es, si estás en una esquina, un rincón, este estándar, todos nosotros estamos atrapados. Y la ley dice, juicio viene. La noticia buena es que Jesucristo vino a este mundo, nacido bajo la ley. Nunca ha tenido ni un pensamiento odioso. Nunca habló una palabra ofensiva a Dios. Comió con impuestos pecadores. Dio su vida en la cruz. Murió en nombre de pecadores para que y la justificación de la ira de Dios fue derramada sobre él. Somos libres, no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Recibimos la justicia de Cristo. Recibimos todo lo bueno de Cristo y Él toma nuestro pecado y está clavado a la cruz y está en la tumba. Si eres, estás en Cristo. Solamente si estás en Cristo. No hay otro camino a Dios excepto a través de Cristo. Y entonces Él te da corazón nuevo que desea vivir adecuadamente. Somos impulsados fuera de amor. Y incluso si alguien nos ha ofendido, yo puedo reconciliar con mi hermano. Que Dios nos dé la gracia para entender tu palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que nos revelas. Mientras hay un aspecto de temor, te damos gracias que incluso en este momento no miramos a estas enseñanzas de justificación. Estas declaraciones debe obligarnos a reconciliar con los demás. Padre, tú no escondes lo que deseas. Nos revelas claramente lo que te agrada. Lo que te agrada es un pueblo unido, expresando el amor de Cristo los unos a los otros, especialmente en el cuerpo. Padre, pedimos que ayúdanos a aplicar estas cosas a nuestros corazones. Si existe alguien en este cuarto que tiene amargura, pedimos que le des la gracia para reconciliar. Te damos gracia. Oramos que salves a los que no te conocen. Pedimos convicción. Pedimos que traigas tu estándar. Pedimos que muchos son impulsados a Cristo. En nombre de Cristo, amén.